La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país, trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
¿Tenés miedo a cobrar con QR? Tranqui. Con QR Galicia tenés acreditación inmediata, 0% de comisión por 3 meses y te pueden pagar desde cualquier app. Conocé más en bancogalicia.com.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Visión Liberal. Actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar.
ProPymes cumple 20 años. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del Grupo Techint para el fortalecimiento de su cadena de valor.
Fly me to the moon. Let me play among the stars.
El análisis económico y político semanal en el informe económico de Roberto Kachanowski.
A Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words,
bueno,
baby,
estamos empezando nuevo programa. Muy buenas tardes, Alejandro Gómez, ¿cómo te va?
Hola, Roberto, buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, bien, por suerte. Acá estamos de vuelta de viaje por Estados Unidos y bueno, volver acá al subdesarrollo no es fácil, ¿no? Te diría.
Hay que acostumbrarse.
Solo tomar un Uber. La diferencia entre un Uber de acá y un Uber de acá es abismal, te diría, ¿no? Pero bueno, es un pequeño detalle, ¿no?
Te sale más barato también, ¿eh? Convengamos que un Uber allá te sale más caro que un Uber acá.
Bueno, a ver, obviamente.
Tiene que hablar la comida.
Y sí, necesitas para comer más o menos, promedio, $15-$20 por persona.
Para arrancar.
Bueno, vos sos un tipo muy exquisito y vas a lugares muy, muy premium, ¿no? Pero yo soy de pueblo y, en fin, qué sé yo, comer ahí un pancho, qué sé yo, en el Central Park, ¿viste? Pero bueno, vos vas a restaurante
top. Claro, yo voy a restaurante, pero un pancho igual te sale $7, ¿viste? Entonces, sí. Como que.
Mira, un día pedí empanadas, porque alquilo de departamento, cuando me comencé, y pedimos empanadas. Cada empanada pedía, era $3.55. O sea, te salía 3.000. A ver, digo bien, ¿no?
$1.000 cada empanada.
$1.000 cada empanada. ¿Cuánto está una empanada ahora acá? No sé cuánto.
Sí, pero capaz que sale.
$1.000 no creo.
No, $1.000 supongo que no.
Es que, qué sé yo, no sé, en fin. Bueno, $200 está una empanada, pero una que no te rompa el lío, para una que no te perfore el estómago. Una empanada de buena calidad, $250. No sé, hace rato que lo compro uno. Empanadas acá, porque ahora tengo que volver a bajar de peso. Sin un problema, que no es menor. Bueno, posición de mi banco que estaba comprometido, no sé por qué no aparece, desapareció, se arrugó con el debate. Entonces, que estaba pensando, porque viendo, viste, tenés más tiempo para paviar, etcétera, como de costumbre, y veo, noto en cierto ambiente liberal como un fuerte anticatolicismo. A ver, estoy poniendo, no sé si es la palabra exacta, ¿sí? Pero como que, digamos, la culpa de las ideas que imperan en la Argentina es culpa del catolicismo, que el catolicismo nacionalista, etc. Y yo, como católico, estudié en el colegio de curas y estudié en la Universidad Católica Argentina, así que leí todas las encíclicas, doctrina social de la Iglesia, etcétera. El tema, no te digo que soy un experto, pero más o menos lo domino. Y me gustaría debatir un poco con vos, Ale, si no te parece que es demasiado. O sea, por más que yo incluso hago comentarios en contra de lo que dice ¿cómo se llama el Papa? Francisco, ¿no es cierto? Ponen cosas que realmente son totalmente fuera del mundo. Pero no diría que el catolicismo se reduce al Papa. Y la opinión del Papa en temas económicos es como la opinión tuya, la mía, o la de cualquier persona.
Sí, o menor. Vos sabés que yo pensé que vos ibas a arrancar exactamente al revés, ¿no? Que ibas a decir que hay sectores del liberalismo, y ya empezamos con el debate de cuáles son los sectores del liberalismo. Pero hay algunos que son muy tradicionalistas, muy pro iglesia, etcétera, y muy conservadores, ¿no? Y de hecho, tenemos el grupo Victoria Villarruel y tal, y Agustín Laje y todos estos que se que dicen que son liberales y tal, pero son muy, antiaborto, muy anti matrimonio igualitario, en fin. O sea, que yo pensé que vos ibas a arrancar exactamente al revés y me sorprendiste con esa cuestión. Ahora,
¿vos querés empezar con qué? ¿Con qué argumento?
No, pensé que ibas a decir que hay muchos liberales que son muy ultracatólicos y que están poniendo esa agenda católica en la mesa. Y sin embargo vos dijiste, no, es al revés. Hay muchos liberales que están atacando al catolicismo, sin mencionar a la religión, etcétera, ¿no?
Sí, pero
lo cual es un tema siempre presente en el debate liberal.
Yo a Victoria Vicky Villarroel no la pondría dentro de lo que es el liberalismo.
Es una católica. Está dentro de un partido que se autodenomina libertario, ¿no?
Bueno, hay que hacer un esfuerzo de imaginación muy grande para decir que esos son liberales. Pero bueno, ahí vamos a entrar en otro debate.
Por eso siempre vamos a ir ahí. Ahora, yendo puntualmente a lo que vos proponés, y que hoy a la tarde cuando me dijiste me remontó siempre también al debate que yo tenía, y a veces sigo teniendo, que ya cada vez menos, con Gabriel Zanotti, ¿viste? Sí. con esta cuestión de cómo el cristianismo y el liberalismo son cosas que no se autoexcluyen, ¿no? Y yo tengo una visión crítica de la iglesia y del catolicismo. Ahora, cuando vos planteabas el tema, si hablamos de cristianismo, también ahí entra el protestantismo, ¿no? Y cuando a la tarde vos me dijiste, vamos a hablar de esto, se me disparó el tema este del libro que yo siempre menciono cada vez que puedo, de Max Weber, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, ¿no? Donde él ahí sí ve una conexión, pero ve la conexión con el protestantismo, no con el catolicismo, ¿sí?
Perdóname, déjame que te haga un pequeño pie de página ahí, en eso, y seguís enseguida. Hay otro libro muy bueno que no es muy conocido, que lo leí hace muchos años, ¿no? Tendría que buscarlo en la biblioteca, ¿dónde lo tengo? Que se llama El capitalismo y los historiadores. No sé si lo dice, de Hayek.
Sí.
Que también
son varios autores ese.
Ese, claro, Hayek lo prologa o hace una introducción, y son varios autores. Lo debes tener por ahí en tu biblioteca.
Sí,
bien, bien, Alejandro. Bien. Pero lo que digo es, ¿cómo se llama? A ver, ahí ya el tema no es solamente el catolicismo de Francisco. No importa, después lo buscaba. Vení, volví al programa. Vení.
Igual, digamos, puedo mirar la biblioteca y te puedo escuchar, ¿eh? Puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo.
Te estaba hablando a la nuca.
Estás en la radio, no hace falta.
Bueno, dale, pero te interrumpí.
Sí, no, digamos, yo tengo, lo he debatido e inclusive. Mucha gente dice, bueno, finalmente no te decidí, vas dando vuelta, etcétera, porque no en todas las cuestiones uno tiene que tener una posición terminante y cerrada de las cosas, ¿no? Es lo que algunos liberales tampoco entienden. Cuando se discuten algunos temas, Y este que vos traes hoy al programa es uno de los que más se discute, la religión, el tema de la religión y la impronta en el liberalismo, ¿no? Es decir, el tema es que cuando una religión se quiere imponer sus valores, sus principios, por ejemplo, es un caso muy nombrado esta exaltación de la pobreza que tiene la iglesia, ¿no? Todo el tiempo, y la crítica a la riqueza, ¿no? Que, y sobre todo en este último papa, está muy claramente la crítica al capitalismo, la crítica a las empresas, etcétera, ¿no? Y después, bueno, después hacen una pirueta porque se dan cuenta que si no hay empresa no hay, no hay nada para, no hay trabajo, no hay bienestar, etcétera. Entonces ahí está el punto, digamos, cada uno que las religiones, cada uno puede tener la creencia que quiera. El problema con las religiones es que quieren imponer luego esa visión a todo el mundo, ¿no? Y cuando están asociadas al poder, como lo estuvieron una vez que el cristianismo, a partir del año, no sé, 500, ponele, empieza a estar al lado del poder, excluye a todos los demás y empieza a perseguir. Y un triunfo del liberalismo fue separar la iglesia del Estado. Interesante. O sea, el liberalismo no es antirreligioso, pero sí separa la iglesia o el poder religioso en otros países, sería, del poder político.
Bueno, a ver, ahí tenés un punto que es interesante, que es cuando se estableció la Constitución de 1853, que era de fuerte contenido liberal, incluía que el presidente tenía que ser católico, apostólico, romano, ¿correcto?
Exactamente.
Que tenía una posición antiliberal en todo caso.
Sí, ahora, era excluyente en ese sentido.
Era excluyente. Pero, como siempre decís, también las cosas hay que analizarlas en el contexto histórico en el cual se estaba debatiendo ese tema, ¿no es cierto? También recordemos que Roca separa la iglesia, o sea, hace que la iglesia no tenga más el control de la educación de alguna manera, e incluso de los, vos vas a corregir, de los registros civiles, ¿no?
Bueno, se crea el registro civil en 1882. Ahí entra un problema serio con la iglesia, que la Argentina rompe relaciones con el Vaticano por unos, no sé, 8, 6, 7 años, hasta que vuelve, creo, en 1892-93, vuelven a restablecer relaciones. Ese es un periodo esto es algo que se está pasando en todo el mundo. Esto es interesante, lo que vos decís de la Constitución de 1853, porque no se puede romper, viste, de un día para el otro una tradición, unas costumbres, etcétera. Alberdi, cuando va pensando todo esto, es consciente de la necesidad de una evolución, ¿no? Una evolución. También es interesante mencionar el tema de
perdóname, ahí acaba de entrar
ahí entró, sí, el amigo Ponciano, claro. Pero cierro con esto, es interesante para el caso de la religión, cuando yo defendía, viste, una serie de valores, el valor a la vida, el respeto, el amor al prójimo, etcétera. Muchos plantean es, si no hubiera existido la religión católica, ¿hubiéramos tenido esos valores? Bueno, es una pregunta que siempre está dando vuelta. Es decir, uno no puede negar que la evolución de Occidente no se puede entender si no mirás la presencia de la religión católica. Después, a uno nos gusta más la presencia y otros preferirían menos presencia. Pero
cuando
bueno,
vos hablas de religión católica, hablas de protestantismo.
Bueno, hay dos cuestiones, ¿no? Hay algo, una diferencia, ¿no? Porque el catolicismo yo lo asocio al Papa, a Roma. Y el protestantismo es una escisión, es el cisma, ¿no? Es decir, es la ausencia de una autoridad que impone un dogma. Por eso, dentro de los evangélicos o el cristianismo, que no es de Roma, hay distintas vertientes, ¿no? Todas basadas en la misma creencia, pero no hay una autoridad central que dice esto es así, ¿no?
Hola, Ponciano, ¿cómo estás? Desmuteaste para poder escucharte, porque todavía no se logró leer los labios claramente. En Zoom, ahora sí.
Sí, pido mil disculpas, fui víctima de un afano de mi teléfono hace media hora, por eso llego tarde, pero mil disculpas, ya estoy
repuesto. No sabía que te había pasado eso. Dije, bueno, no, lo clavó, pero no, te clavaron.
No, para nada, jamás lo clavaría, pero estoy en el teléfono de mi mujer, y algo agarré de lo de Alejandro, pero si me ponen en autos, agradezco.
No, estaba diciendo, haciendo una pequeña introducción, donde digo que noto que algunos sectores liberales, inclusive, o ya no, vos y yo hemos participado, bueno, ahora yo no estoy en el grupo, sí, pero hemos participado de grupos y tenemos amigos que son furiosamente anticatólicos, liberales anticatólicos, y le echan al liberal, al catolicismo, la culpa de un montón de cosas, vamos a poner. Y yo decía, mirá, yo estoy en el colegio de curas, en franciscanos, estudié en la Universidad Católica Argentina, leí las encíclicas, doctrina social de iglesia, así que más o menos el tema lo conozco. Pero me parece que ahí tengo mil críticas para hacer al respecto, sobre lo que habla el Papa, por ejemplo, o muchos sacerdotes. Pero me parece que hay como una rosca demasiado exagerada en la crítica de algunos sectores que se dicen liberales frente a lo que sería el catolicismo. O, a ver, ¿cómo lo definimos? ¿Como catolicismo? Vamos a poner una palabra, ¿no? Porque también, si no, es muy difuso. Católico, apostólico, romano, para ponerlo de alguna manera. ¿No?
Sí, yo te diría, Roberto, que sintetizaría las críticas en dos diferentes. Aquellos, sobre todo randianos o objetivistas, que critican no solamente a la religión católica, apostólica, romana, sino a las religiones, y consideran que los creyentes, al no poder demostrar por razonamientos lógicos aquello en lo cual creen, son una suerte de intelectualmente seres inferiores o menos inteligentes que los racionalistas randianos. Pero yo lo veo como una crítica en general a todo creyente y no específicamente al catolicismo. Luego hay una crítica, sí, específica a la Iglesia Católica Apostólica Romana, a la que hacía referencia Alejandro hace un rato, y que en alguna medida, al igual que vos seguramente, yo coincido, pero que es necesario hacer una aclaración. Cuando los que pertenecemos a la Iglesia Católica y reconocemos al Papa como la autoridad máxima, lo reconocemos en aquellos temas que llamamos dogmas de fe exclusivamente. Exacto. Los dogmas de fe no aparecen todos los días, hay uno cada tanto, son dictados por los concilios, el de Nicea, el de Trento, por ejemplo, donde se estableció la virginidad de María o la asunción al cielo de María, que finalmente se ha expresado este dogma después del concilio, que es una reunión de cardenales de todo el planeta. El Papa da a conocer la aparición de un nuevo dogma de fe como los que te acabo de nombrar. En estos temas estrictamente teológicos es que reconocemos la infalibilidad del Papa. Muy diferente es la opinión de cualquier Papa en las llamadas encíclicas sociales, que tienen no más de 150 años de antigüedad en una iglesia que tiene 2000 años de antigüedad. En esas encíclicas sociales, que está, a mi juicio, están todas plagadas de gruesos errores en materia de teoría económica, sobre todo, las opiniones de los papas en esas encíclicas son absolutamente opinables y de ninguna manera tienen el rango de los dogmas de fe que hace un rato relaté. Y por lo tanto, los católicos tenemos todo el derecho de discrepar, disentir y expresar públicamente nuestro disenso. Son consejos que, y aparte me pregunto, ¿cuál es la real influencia de esas encíclicas en el mundo? ¿Quién las lee? Y vos dirás, bueno, en países como Argentina tienen su influencia. Es verdad, porque básicamente en materia económica son socialdemócratas, y los principales partidos que han gobernado la Argentina en los últimos 100 años son socialdemócratas. Los radicales,
sí, socialdemócratas no son católicos muchas veces.
Bueno, más o menos, hay todo un sector de nacionalismo católico, ¿no?, que en materia económica son estatistas, si no te gusta socialdemócrata, y que tienen muchos puntos en contacto con lo que expresan las encíclicas, que es básicamente el rol del Estado, el principio de subsidiariedad, el precio justo, toda una serie de disparates, pero que los nacionalistas católicos se sienten muy cómodos con ellos, al igual que los peronistas, que tienen mucho en contacto.
Recuerdo, ese debate lo teníamos allá a fines de los 70, principios de los 80, te acuerdas, con nuestro amigo Alejandro Chafuén, bueno, el mismo, sí, Eduardo Martí, siempre vos.
Gabriel.
No es un debate, ¿no? Gabriel Zanotti.
Gabriel Zanotti.
Pero era un debate muy civilizado siempre, siempre fue muy, sí, muy respetuoso, ¿no? Tratando de no herir ni molestar al que es un católico ferviente y practicante, vamos a ponerlo de esta forma, ¿sí? Entonces, pero volviendo, por ejemplo, déjame hacer un punto y quiero ser cuidadoso acá, porque vos bien decías el católico practicante, para ponerlo de esta forma, reconoce al Papa como autoridad máxima y le da bolilla en los temas de dogmas de fe. Los dogmas de fe que son asistidos por el Espíritu Santo fueron, corregime Alejandro si me equivoco, en el Concilio Vaticano I, 1869-1870, donde en una interna que había ahí dentro de la Iglesia, se decidió que dice, bueno, lo que dice el Papa es asistido por el Espíritu Santo, así que no se discute más. Es hasta relativo eso, te diría.
Yo, bueno, no sé, ahí Ponciano debe saber mejor que yo, pero sí, para mí es absolutamente relativo. O sea, no tiene ninguna validez. Para mi persona, ¿viste? Es decir, que alguien me diga, no, lo que dice este viene, se lo dictó el Espíritu Santo, entonces es incontrastable. Bueno, no, ¿viste? Para mí no. Pero sí.
Ojo, pero respetando siempre.
Digamos, porque yendo a lo que mencionaba Ponciano, que es clave, es decir, yo no sé hasta dónde la mayoría de la gente hace esa distinción clara y tajante que hizo Ponciano. Es decir, una cosa es dogma de fe, otra cosa cuando opina de cualquier otro tema. Pero para todo el mundo es, y sobre todo hablando para el contexto argentino, donde además tenemos un Papa argentino que está más ligado al peronismo que a otra corriente, que al liberalismo, por decir. Entonces, cualquier cosa que diga es tomada como si fuera dogma de fe, eventualmente, por aquellos que quieren legitimar su postura. ¿Viste? Entonces,
coincido Alejandro, totalmente. En la Argentina es exactamente como vos decís. Yo lamento mucho, creo que el Papa erró su vocación. Su vocación es la política, y la política partidaria dentro del peronismo. Pero yo creo que hay que trascender. En definitiva, los papas son un accidente, duran un tiempo y después mueren, como todos nosotros, y la Iglesia sobrevive a los papas. Si vos analizás lo que decía la escolástica tardía, San Isidoro de Sevilla, San Bernardino de Siena, por supuesto que Santo Tomás, el obispo Oresme, sobre la moneda, sobre la definición de inflación, sobre precios, sobre competencia y propiedad privada, te asombrarías que de personas católicas pudieran venir esos conceptos, hoy totalmente denigrados por las encíclicas llamadas sociales y sobre todo por el actual Papa. Ahora, ¿qué influencia tiene la opinión del actual Papa en la política argentina? Yo creo que es muy relativa. Primero, por las encíclicas, creo realmente que las leen poquísima gente, los políticos ninguno. Entonces, ¿hasta dónde realmente la opinión del Papa Francisco es tan influyente en las corrientes mayoritarias políticas? Ustedes,
seamos más, Ponciano, ahí sería un poco inclusive más amplio. No solo lo que dice Francisco, sino cuánta gente va a misa hoy en día. Yo creo que de cuando yo era chico, ahora hay muchísima menos gente. Inclusive se ordenan muchos menos sacerdotes hoy en día.
¿Sí? Absolutamente. Mira, o sea, hice mi colegio secundario en un colegio de San Isidro que se llama San Juan el Precursor, que está justo enfrente del seminario diocesano, del seminario de San Isidro. Sí. Cuando yo estaba en cuarto y en quinto año, había 60 seminaristas en el seminario. Hoy se cerró por falta de vocaciones, no hay ni uno. Y eso ocurre en muchísimos seminarios a lo largo de la Argentina. Pero lo que es realmente asombroso y paradójico es que ciertas órdenes ultraortodoxas, y no estoy pensando en el Opus Dei, pero sí en los lefebristas, en los legionarios de Cristo y en otras tantas órdenes que vulgarmente te diría de derecha dentro de la iglesia, conservadoras y muy estrictas en materia de moral, están plagadas de seminaristas. Es un extraño proceso, no tengo explicación para eso. El seminario diocesano vacío y los más estrictos, los que tienen regla de silencio, los trapenses, crecen en vocaciones. ¿Por qué? No lo sé.
¿Está ocurriendo eso, en serio?
Mirá, los legionarios de Cristo que están en San Rafael Mendoza tienen 70 seminaristas y el seminario diocesano de la ciudad de Mendoza tiene 5. Y están peleados a muerte los legionarios de Cristo, que son católicos, apostólicos y romanos, igual que vos y que yo, con el obispo de Mendoza. ¿Por qué? Porque el obispo no acepta, son estos obispos progres, que son hoy la mayoría en la Iglesia Católica Argentina, no aceptan estas posiciones conservadoras en materia de moral sexual, en fin, tienen muchas diferencias de divorciados y vueltos a casar. No digo que yo coincida con eso, pero claramente los conservadores van increyendo.
Pero está bien, pero de todas maneras, si uno dijera, bueno, ¿hasta dónde pudo haber influido la palabra de los sacerdotes, vamos a poner esta forma, ¿no?, de la Iglesia Católica? También ahí hay que aclarar que la Iglesia Católica no es el Papa, somos claro, todos los católicos. Es todo bastante, pero estoy siendo un poco difuso en la explicación, pero digamos, ¿hasta dónde los sacerdotes pudieron influir en la política argentina? Y yo te diría que tal vez no hayan excedido más allá de Perón.
Sí.
Probablemente, no sé si me equivoco. Pero te diría que en los últimos 20, 30 o 40 años, yo creo que han perdido un terreno bastante importante. No sé si coincidís, Alejandro.
Vos sabés que mientras vos estabas de vacaciones, acá nosotros vinimos a hacer el
programa. ¿Cómo de vacaciones? Estaban en un merecido descanso.
Bueno, esas son las vacaciones. El jueves pasado no, porque tuvimos un problema técnico, pero el anterior, hablando con Ricardo López Gotti y con José Venegas, metimos el tema que voy a introducir ahora, que creo que viene al caso, que es el tema de los evangelistas, de los templos evangelistas, que sobre todo están teniendo una influencia cada vez mayor en la política latinoamericana. En Centroamérica ni hablar. Y ahora lo estamos viendo en Brasil, en el caso de Brasil, ¿no? Y esa es una preocupación de la Iglesia, asociada a la que mencionaba Ponciano recién, porque cada vez más gente se está yendo del catolicismo tradicional a las corrientes evangelistas, que le dan otra respuesta a la Iglesia, sobre todo a partir de la difusión de los casos de pedofilia, etcétera, y sobre todo cómo manejaron eso. Mucha gente se alejó de la Iglesia y se fue del lado de estos pastores evangélicos, que acá en Argentina, bueno, lo discutíamos nosotros, yo no conozco el caso, decían que todavía no es tanto, pero que ya está empezando a tener peso, pero sí en otros países como Brasil, Perú, y sobre todo, ya digo, el caso de Guatemala, me contaban a mí, es determinante el rol que tienen los pastores evangelistas para volcar una elección a favor de un candidato o de otro, ¿no? Y de hecho lo vimos a Lula hablando de algunos temas relacionados con estas cuestiones para atraer votos que los tiene más fuerte Bolsonaro, más tradicionalista, más conservador, etcétera. Entonces, sí está teniendo cada vez más peso la religión. Lo que sucede es que no es la religión liderada desde Roma, sino que son estos pastores evangélicos fragmentados en distintas partes.
Lo que no sé es si esos pastores evangélicos tienen un discurso tan distinto desde el punto de vista económico, vamos a ponerlo de esa forma, político, a la iglesia apostólica, católica apostólica romana, ¿no es cierto?
Por empezar, ellos tienen que por empezar tienen que convencer a los fieles que pongan el dinero todos los meses. Sí, ¿no? Porque no reciben apoyo del Estado, etcétera. Es decir, las iglesias estas funcionan de otra manera.
En eso te hago un pie de página, Alejandro. La Iglesia Católica tampoco recibe apoyo del Estado, solamente reciben subsidios los colegios parroquiales en lo que hace a los sueldos de los profesores. Pues después ya, a partir de la Constitución del 94, se ha cortado muchísimo todo el vínculo entre la Iglesia Católica y el Estado. Volviendo a lo que decís sobre los evangélicos, que es muy cierto y coincido con vos, fíjate que acá en la Argentina, quien ha liderado por mucho todas las marchas en contra del aborto no ha sido la Iglesia Católica, han sido los evangélicos, ¿no? Y en cientos de miles que han llenado la 9 de julio, Cynthia Houghton a la cabeza, que es evangélica. En fin, yo creo que hay un gran déficit por parte de la Iglesia Católica de tener participación pública. ¿Por qué? En mi opinión, porque las autoridades argentinas, los obispos, cardenales, arzobispos argentinos, son básicamente personas de izquierda, muy anticapitalistas, muy antiliberales, no así los evangélicos, sorprendentemente. Son personas que les gustan las competencias, que respetan la propiedad privada a rajatabla, y que no existen estas encíclicas sociales como sí existen en el catolicismo, que condenan el fin de lucro y que todos somos malos y más los ricos. No existe eso. En eso yo creo que le ha hecho un gran daño la Iglesia Católica a la riqueza de las naciones, con un mensaje totalmente equivocado en lo económico.
Sí, yo creo, a ver, aclaremos que hay sacerdotes, tengo amigos sacerdotes que yo te diría, son procapitalistas, vamos a ponerlo de alguna forma, ¿no es cierto? Sí. Tampoco son especialistas en la economía, pero tienen una orientación en ese sentido. Lo que pasa es que yo creo que ganan más las posiciones más progres, para ponerlo de alguna manera, porque en rigor, si te vas 40 o 50 años para atrás, no eran pro. Bueno, 40, 50 años para atrás estaba, ya había alguna infiltración de izquierda en la iglesia. Pero te van más hacia principios del siglo, la década del 30, cosa por el estilo. Eran más nacionalistas católicos que progres, para ponerlo de alguna forma, ¿no? No sé si coincidís conmigo. O sea, y fue mutando hacia más un progre o más hacia la izquierda, de alguna manera.
Totalmente, era
el discurso de los sacerdotes, el discurso de los sacerdotes.
Sí, correcto, yo coincido con vos. Eran nacionalistas conservadores, pero no progres. Qué sé yo, Cabildo, Curuché, toda esa gente. Lo último que eran era progres, era más bien
familia, patria y tradición, ¿de acuerdo? Familia,
tradición, familia y propiedad,
con familia y propiedad,
la cabeza. En fin, muy, muy, muy buena gente, pero de economías sub-cero. En fin, pero yo creo que hay otras críticas que le hacen nuestros amigos liberales al catolicismo, y que tiene que ver con esto que yo dije al principio. Un liberal no puede aceptar nada que no pueda ser demostrado por la razón. En fin, ese racionalismo, por supuesto que se da de patadas con los que tenemos algo de fe, que no podemos demostrar ni siquiera la existencia de Dios, y que no necesitamos, en mi caso personal, demostrarla. Es como creer o reventar, y sí, es como creer o reventar, y algunos creemos y otros no. Bueno, los liberales no conciben, nuestros amigos liberales, que vos y yo seamos liberales y podamos tener un pensamiento tan del paleozoico y que no resiste ningún razonamiento. Es verdad, yo no puedo demostrar la existencia de Dios, ni puedo demostrar la virginidad de María, ni puedo demostrar ninguno de los dogmas de fe, pero me parece que el catolicismo tiene otros mensajes, ¿no?, que son universales y muy válidos, y que comparte con el resto de las religiones cristianas no católicas, ¿no? Que la ha hecho muy bien en la humanidad. ¿Qué sé yo? Sin ir más lejos, Max Weber, la ética mm. protestante y el espíritu del capitalismo. Es un enfoque casi 180 grados opuesto al enfoque de las encíclicas católicas. Yo me siento mucho más identificado con ese catolicismo, con ese cristianismo protestante de Max Weber que con el catolicismo del padre Francisco, y supongo que vos también.
Sí, sí, definitivamente. O sea, a ver, por eso yo creo que, y escribí varias notas, tal vez debería volver a escribir alguna, tratando de separar, decir, mire, cuando el Papa habla sobre temas religiosos, el católico practicante acata, porque bueno, esa es la religión, te guste, no, es debatible, etcétera, ¿sí? Yo sí cuestiono, por ejemplo, lo del dogma de fe, porque como ya te decía antes, históricamente tiene un argumento, viste, que en 1869, ¿no? El primer concilio vaticano, sí. Viste, cuando decían, bueno, mira, no se discute más, acá es asistido por el Espíritu Santo, es como, lo ponemos nosotros tres de acuerdo y decimos, bueno, mira, habla Ponciano y es asistido por el Espíritu Santo. ¿De dónde salió eso? ¿Viste? Son también arreglos internos dentro del poder de la Iglesia, para ponerlo de alguna forma. Pero, dejando de lado la parte estrictamente religiosa, cuando el Papa habla de economía o de política, es lo mismo que la opinión de cualquiera, y te diría que, como decías muy bien, vos decías, menos inclusive porque no conocen el tema, opinan sin conocer.
Absolutamente, y te pongo un ejemplo por el absurdo. Si el Papa dijera, escuchen católicos, el mejor equipo de fútbol del mundo es San Lorenzo de Almagro.
Sí.
Por supuesto que los católicos tenemos toda la libertad de disentir, de negar y estar totalmente en contra de semejante disparate.
Bueno, esa es la única verdad absoluta que dijo el Papa, ¿eh? Esa es la única verdad absoluta e irrefutable que dijo. Pusiste el peor ejemplo que se podía poner. Ahí soy papista al 100%.
Sí, pero esa es una mentira piadosa de Francisco, porque no es el mejor equipo.
Logramos convertirlo a Alejandro, Roberto. Sí. El domingo lo vemos en misa con la camiseta de San Lorenzo. Pero bueno, algo similar ocurre con las encíclicas, sin ser tan obviamente tan absurdo, pero tenemos exactamente la misma libertad de disentir en todo lo que dicen las encíclicas sociales. Yo personalmente, en la única que quizás coincida, es en la que se llama Humanae Vitae, básicamente porque defiende la vida de la concepción, que sé que es otro tema polémico y espero que Alejandro no me salte a la yugular, pero toda esa encíclica no se mete con temas económicos en absoluto, sino simplemente con el comienzo de la vida.
Está bien. Ahora, sería claro, porque el liberalismo es un concepto mucho más amplio que el tipo de cambio flotante o la distribución del ingreso o lo que sea,
¿no? Sin duda.
Me parece que está bien ahí. Pero sí me parece importante hablar un rato sobre este tema, porque, y sin que se agote, porque obviamente este es un tema que venimos debatiendo desde hace décadas siempre, ¿cierto? Y en ese grupo de WhatsApp donde estábamos, siempre saltaba un amigo en común, que yo le mandaba, digo, ¿pero qué tienes idea de molestar a los tipos que son presentes, muy presentes? Decirlo tú más suavemente, porque era muy vehemente nuestro querido amigo. Pero más allá de eso, yo no diría que la decadencia económica argentina tiene como ingrediente la religión católica, por la escasa influencia que está teniendo hoy en día el catolicismo y la llegada de, digamos, de la gente que va a misa y escucha al padre el sermón y hablando en contra del capitalismo, lo que sea. Yo creo que su llegada es mínima.
Coincido totalmente. Si me hablas de los 50 y de los 40, donde el nacionalismo católico sí tuvo mucha influencia, inclusive en el gobierno de Onganía, por ejemplo, es otra historia. Pero hoy en día es exactamente como vos relatás. Ningún sermón moviliza la mente de nadie. Realmente no creo que tenga ninguna influencia en el pensamiento político.
Por ejemplo, cuando Perón, no sé si está comprobado históricamente, Alejandro, manda a quemar las iglesias, o la gente va a quemar las iglesias, pues, por deporte, ahí hubo una reacción del catolicismo frente al poder del Estado. No sé si coincide conmigo, Alejandro.
Sí, bueno, lo que ahí hubieron como dos momentos, ¿no? Porque un momento es cuando en 1943 se produce el golpe de Estado y vuelve el sistema de enseñanza religiosa a la Argentina. Se vuelve atrás la ley 1420 de enseñanza laica, ¿no? Ahí se restablece. Y luego, bueno, el peronismo avanza y se va gestando como una propia religión que compite con el catolicismo. Y ahí la iglesia empieza a reaccionar contra los abusos, estos de Perón, Eva Perón, y esa exaltación casi hasta santos. Ahí se pelea Perón con la iglesia y viene todo lo que viene. A mí siempre, viste, me llama la atención esto de que Perón hizo todo lo bueno, pero lo malo que y que era todo poderoso, pero lo malo que pasaba en el gobierno él no lo podía controlar. Entonces la quema de la iglesia él no las mandó. Las muertes de algunas personas él no sabía. ¿Viste cómo es? O sabes todo o no sabes nada. Pero no, era solo para lo bueno y para lo malo él no sabía, eran los otros que se les iba de las manos. No, ¿viste? Hacete cargo. Hay un enfrentamiento claro al final de su gobierno y eso es lo que termina empujándolo del poder, bueno, entre otras.
Inicialmente, el peronismo no tiene un apoyo del catolicismo.
Tiene un apoyo muy fuerte, es un aliado indiscutido. Pero el tema es que cuando se van cebando, van creciendo y la popularidad es cada vez más grande, entonces se ponen ellos a la par, más o menos, ¿viste? Y trataron de canonizar a Eva Perón, trataron de llevar una propuesta de canonizar a Eva Perón una vez que muere, pero sin esperar, ¿viste? O sea, era todo muy loco en ese momento.
Y esos mismos, Alejandro y Roberto, esos mismos católicos, inclusive sacerdotes y obispos, que apoyaron en un primer momento la llegada de Perón, cuando comienzan estos actos un tanto inmorales con jóvenes o niñas, y luego se repiten permanentemente y empieza a hablar un poco en contra de los conservadores de la iglesia, se retira, la iglesia le quita el apoyo, definitivamente con la quema de las iglesias, que no está demostrado que las haya ordenado Perón, pero siempre se creyó eso. Para mí fue el principio del fin de Perón, porque la Argentina era un país católico, mucho más de lo que soy, y mucho más practicante, y realmente dio mucha bronca a la gente por esta actitud de Perón.
Yo no sé si hoy en el conurbano la Iglesia Católica tiene tanta influencia como podría haber tenido 50, 60, 70 años atrás.
No. Yo no sé. Son mucho más poderosas las iglesias evangélicas. Mucho más.
¿Ustedes se acuerdan en la elección donde gana María Eugenia Vidal? Y en la interna en las PASO de ese año para candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires eran Aníbal Fernández y el otro, ¿cómo se llama? Domínguez.
Por los K.
Claro, y se decía que el Papa había dado la orden en las iglesias a los sacerdotes que apoyaran a, una vez que había ganado la interna, ¿cómo se llama? Alberto, no, Aníbal. El otro, Fernández, Aníbal. Apoyar a María Eugenia Vidal por el tema de la droga y no sé qué historia y tal, ¿sí? Sí. Yo, a mí, la verdad es que no sé si me termina de convencer ese argumento, porque en el año 2015 si la iglesia había perdido mucho peso en términos de llegada a la gente en su voz principal, que es cuando vas a misa y escuchas el sermón, ¿no es cierto? No sé si coincidís conmigo, Ponciano, pero mucho más llegada, además de algún dicho del Papa. Pero ¿quién mira hoy un canal católico? No sé, ¿quién lee el Observatorio Romano? Por decir algo.
Ni el loro. Y yo creo que ha cometido un gran error la iglesia, que ya comenzó cuando yo aprendí el catecismo, ¿no? Que es concentrar la moral sexual como tema principal de lo que puede estar bien o estar mal. la vuelta a casar, las relaciones prematrimoniales, la masturbación, la pastilla anticonceptiva. Yo me crié y me enseñaron que todo eso era malísimo. Y todo eso ha dejado durante muchos años, ha dejado muchísimo a la gente de la iglesia, porque la iglesia católica tiene verdades mucho más importantes que lo relativo con la moral sexual, la generosidad, la caridad, el amor al prójimo, es decir, cosas tanto más importantes donde no se hacía tanto hincapié. ¿Qué pecados confesábamos cuando teníamos 15 años o 16 años? Estuve con una señorita, me excedí, no sé qué, es decir, todo relacionado con lo sexual. Nunca uno confesaba haber sido poco caritativo, no haber puesto la oreja cuando alguien necesitaba ser escuchado, no tener paciencia. No existía ese tipo de fallas o que nosotros llamamos pecados. Todo era relacionado con lo sexual. Los sacerdotes que no se pueden casar. Es decir, la iglesia no cambió nunca en eso. En lo teológico sigue siendo igual, y eso aleja a los jóvenes, te guste o no, los aleja.
Bueno, el hecho de que los sacerdotes no se puedan casar también viene, es un cambio histórico, porque en realidad se decidió eso a consecuencia de que los tipos que eran sacerdotes y tenían guita, lo que dijo el Papa, lo que dijo la iglesia, no, la herencia va para los herederos, ¿sí? Que venga para la iglesia la plata. Se pone, insisto, como católico te diría, tiene sus partes oscuras la iglesia a lo largo de la historia, desde el punto de vista de la digamos, del manejo del poder y de la plata, digamos, del dinero, ¿no es cierto? Y eso tal vez es lo que, junto con el tema sexual, es lo que más debe haber alejado a la gente de la iglesia católica. En consecuencia, es muy difícil imaginar que hoy el catolicismo influye en las políticas públicas de Argentina, a mí me parece.
Totalmente. Yo creo que la influencia es cero. Es cero porque está desprestigiada. Y por casos de pedofilia, por ejemplo, el desprestigio es muy grande. Entonces no tiene ninguna influencia. Y las encíclicas, insisto, ¿quién las lee? Preguntale a los 257 diputados quién ha leído Gaudium et Spes, Rerum Novarum, Populorum Progressio, Humanae Vitae. No, nadie, no la leyó absolutamente nadie. Realmente no creo que tenga ninguna influencia.
Alejandro,
yo creo que quizás tiene algo de influencia el hecho de que el Papa sea argentino, ¿viste? Eso le da una relevancia que todos los, por ejemplo, hablando de políticos, todos quieren tener la foto con el Papa, ¿viste? Hemos comentado más de una vez acá la cara que pone el Papa cuando se saca la foto con uno y la cara que pone cuando se saca la foto con otro. Ahora hace mucho que no se lo ve.
Repartiendo rosarios.
Por algo los políticos, los líderes sociales se desesperan por tener la foto, ¿sí? Entonces, algo de influencia tiene que tener, pero más que nada por el hecho de ser argentino. Si fuera un Papa italiano, francés, no creo que tuviese tanto impacto. Y de alguna manera los políticos buscan la legitimación con la foto, ¿no? O con que me dijo esto, o este Grabois que anda diciendo siempre soy amigo del Papa, desde allá los voceros del Papa dicen no es amigo, bueno, en fin, lo que sea, por algo existe. O sea, si no tuviera ninguna influencia, entonces nadie se mataría por ir a sacarse la foto, asumo yo, pero más que nada porque es argentino, pues si fuera de otro país creo que ni sería un tema, ¿no? Yo no le quitaría, porque cuando el Papa habla en contra de los ricos, cuando habla en contra del capitalismo, cuando dice que los pobres son lo mejor que existe y tal, está marcando una agenda. Está marcando, ¿no?
Pero recordemos,
porque por más que sepa igual o menos que nosotros, tiene una audiencia mucho mayor. Y los medios lo toman, lo levantan eso.
Pues yo te diría que, por ejemplo, Juan Pablo II tuvo mucha mejor influencia y llegada, e inclusive colaboró para la caída del Muro de Berlín. Recordemos el apoyo que le dio
a Wojtyla.
Sí,
a Valenza. Wojtyla era el Papa, Valenza era el líder sindical.
Wojtyla, a Valenza.
A Valenza.
Era el digamos, el Moyano bueno, para ponerlo de alguna forma, ¿no? Que había en Polonia bajo el régimen comunista. Y yo creo que esa alianza entre Reagan y el Papa y Juan Pablo II fue determinante para la caída del Muro de Berlín. O sea, vas a encontrar sacerdotes, papas de todo tipo a lo largo de la historia. Tuvieron los Borgia también, así que hubo de todo.
Absolutamente de todo. No te digo Ratzinger, que era un papa recontra conservador, amigo de Reagan, y muy y simpatizaba mucho con Margaret Thatcher y con todos los partidos de derecha, no te digo con Aznar, y Ratzinger no lo nombran, hoy en día no lo nombra nadie.
Ahora, ¿vos te acordás cuando Bergoglio hacía el Tedeum acá y los K se iban a Tucumán, se iban a Corrientes, etcétera? Y cuando salió votado para ser papa, la reacción que hubo de los K los primeros dos días, que le tiraban que estuvo con la dictadura, que estuvo en la desaparición de gente, etcétera. Y hay un giro de 180 grados en 2-3 días. Todos los K se encolumnaron detrás del Papa, y todo lo que porque muchos pensamos, bueno, va a haber alguien acá criticando, haciendo oír. También es interesante ver cómo uno adapta su postura, ¿no? Porque en un determinado momento parecía que Bergoglio iba a ser la voz anti-K, que lo era cuando era obispo en Buenos Aires.
Sí.
Y los K se imaginaban eso y por eso lo atacaron durante 48 horas seguidas sin parar. Y ahí ahí pasó algo que yo no sé qué pasó, que los K se empezaron a hacer amigos de Bergoglio y Bergoglio dejó de criticar a los K, siendo ya papa, ¿no? Es interesante, algún día alguien va a contar bien por qué pasó eso o explicar si es que se puede.
Está bien. Bueno, para ir redondeando, Ponciano, yo diría, lo que veo, que es esa crítica. Sí veo que hay movimientos que se dicen liberales, pero que están muy fuertemente influidos por un nacionalismo católico, para ponerlo de alguna manera. No sé si coincidís conmigo, Ponciano. En eso viste que se crea, el surgimiento del liberalismo, y mirá, cuando mirás ahí está lleno de fachos y de nacionalismo católico. No sé si coincidís conmigo en ese punto.
Más o menos. Yo me parece a mí, Roberto, que el nacionalismo católico está como de modé, en retirada, si lo comparás con lo que era en los 50, en los 60, ¿no? Con la revista Criterio, con el gobierno de Onganía, con el gobierno de Lanusse, con el ministro Borda.
La revista Criterio era una muy buena revista académica.
Sí, perdón, Cabildo quise decir, ¿no?
Criterio. Ah, está bien. Cabildo.
No, pues, cuando no, Criterio era buenísima. Estaba con el padre Brown, gente muy valiosa.
Brown, que cuando la dirigió él fue muy buena. Sí, perdóname.
No, totalmente, me equivoqué de nombre, me refería a Cabildo. En relación a esa época, yo creo que hoy el nacionalismo católico es casi inexistente. No sé a quién te referís con los liberales nacionalistas católicos. ¿A quién identificarías en ese grupo?
Revisa, metes en Twitter y revisa. Sí. No me hagas dar nombres. No te hagas el cómico.
Está bien. Ya está hablando como político, Alejandro. Ya habla como político, que no contesta.
Mirá que te conozco hace muchos años, Ponciano. Yo sé cuando me querés hacer tirar la cáscara de banana para que. No te voy a decir. Pero
llamalo a Zanotti, que es mucho más bueno que yo.
Zanotti, sí. Es más bueno que vos, ¿no? Sí. Pero no importa, igual te perdono, te doy mi bendición apostólica. Escuchame una cosa. Bueno, como conclusión de esto, yo diría: si coincide conmigo con esto, redondeamos, porque ya tengo que ir cerrando casi. Me parece que hay que separar el discurso del Papa respecto de lo que es economía. Son dos cosas distintas: religión y economía. ¿Sí? Punto uno. En tema religioso, vos vas a encontrar en las escrituras, sobre todo en la Biblia, frases de todo tipo que podés ir para un lado o para el otro. Siempre cito la palabra de los talentos, ¿no es cierto? Bueno, ahora no tenemos tiempo para hablar, pero podés ahí argumentar. Y con esto sí tengo que terminar, porque me dicen que no tenemos que ir. Diría que hoy la Iglesia Católica, los sacerdotes tienen menos influencia de lo que tenían 70 años atrás sobre la política en la Argentina.
Coincido,
nos vamos. ¿Sí?
Bueno, no, muchas gracias.
Gracias por haber participado, gracias Leo, nos vamos hasta el jueves que viene, si Dios quiere. Que la pasen bien. Gracias.
Igualmente, un abrazo, Alejandro.
Gracias. A Júpiter and Mars.
In other words. Acompaña a Roberto Kachanowski y al Informe Económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
¿Tenés miedo a cobrar con QR? Tranqui. Con QR Galicia tenés acreditación inmediata, 0% de comisión por 3 meses y te pueden pagar desde cualquier app. Conocé más en bancogalicia.com.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Visión Liberal. Actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar.
ProPymes cumple 20 años. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del Grupo Techint para el fortalecimiento de su cadena de valor.